Vamos a hablar un poco de todo esto con el ingeniero Daniel Caramello, que es profesor en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto escucharlo.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, estamos buscando una mirada técnica acerca de lo que implicaría una producción en las proporciones de las que se habla, ¿no? ¿Cuáles son las cifras hoy de la producción porcina en nuestro país y cuál es la situación sanitaria de la cría y de las exportaciones que se hacen de la carne de cerdo?
Bueno, Javier, vos hiciste una introducción muy amplia y muy extensa y muy precisa. Realmente China es el primer productor de cerdo del mundo y el primer consumidor. Y a pesar de lo que le pasó en el año 2018-19 con la peste porcina africana, tuvieron que diezmar prácticamente cerca de 200 millones de cerdos ellos para controlar esa enfermedad. Por supuesto que Argentina es prácticamente un productor que toda su producción queda en el consumo interno. Hoy está produciendo unas 750 mil toneladas de carne, o sea que está faenando aproximadamente 7 millones de cerdos. Todo va directamente al consumo interno, ya sea como carne fresca y como parte del tocinado. Calculamos que alcanzó a exportar este año, en lo que va del 2020, 18 mil toneladas de carne, que la mayoría fue prácticamente a China. Entonces uno está pensando de que, o mejor dicho, los chinos creo que estaban pensando de que venir a instalarse en un país donde es una zona agroecológica óptima para la producción de cerdo, con un estatus sanitario excelente, libre de muchas enfermedades que todos otros países tienen, y con una producción de maíz y de soja, que es la base de la alimentación, sería una buena propuesta para ellos. Descentralizar toda esa producción, tantos millones de cerdos que tienen en su país, en lugares donde los costos de producción para ellos serían mucho más bajos.
Bien, perfecto. O sea que han buscado o están buscando a nuestro país porque reúne este tipo de características que usted señaló, Daniel. No lo han buscado, digamos, porque es lo que hay, ¿no? Efectivamente, nuestro país tiene las características como para que se dé positivamente esta inversión.
Sí, imagínate vos que vos hablabas recién de muchos millones de dólares, de inversiones, miles de millones de dólares. Eso fue lo que se tiró originalmente, por eso hay un grupo de personas o de instituciones que por ahí no están de acuerdo con este tipo de inversiones, porque teóricamente están pensando de que, bueno, vendrían a hacer una superproducción de cerdos acá que serían destinados prácticamente al mercado chino. Bueno, hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes con respecto a eso. Originalmente se hablaba de 3 millones de madres para poner en nuestro sistema productivo. Hoy nuestro sistema productivo está hablando de 400 mil madres aproximadamente con buena producción, que está en manos de
Claro.
pequeños productores, medianos productores y muy poco porcentaje de las grandes empresas productoras o los megaproductores.
Bien, extender en los números que se están hablando la producción, ¿no implicaría un riesgo sanitario importante de ingeniero?
Y yo creo que sí. Por eso te digo, nosotros dentro de la universidad formamos parte de un grupo que se llama CIAP, que es un centro de información de la actividad de porcina, que reúne a varias universidades de nuestro país, el INTA y del Uruguay. Y bueno, realmente uno está preocupado cuando se habla de todas estas cosas, porque en definitiva todas estas versiones vienen por otro lado, no han venido directamente hacia el sector porcino o a las instituciones, sino directamente se ha tirado como que hay una gran inversión, posibilidad de traer buenas fuentes de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que uno por allí se hace, el estatus sanitario que tiene Argentina no lo tiene en otros países. ¿De dónde se va a sacar tantas madres?
Claro.
Primero, por más que sea pensado en varios años, la producción de los núcleos genéticos no daría abasto y hay que ver si esa es la genética que ellos pretenden. a pesar de que la genética nuestra es de excelente calidad. Así que habría que hacerse varias preguntas. Hay oportunidades y habrá amenazas con respecto a esta iniciativa. Hoy los números ya han cambiado, o sea que hoy se están hablando de una inversión de 200, 300 mil madres, de esos 3 millones que se hablaban originalmente, en un periodo de 4 años aproximadamente, pero aún así sigue habiendo un interrogante muy grande. Y una de las preguntas que se hace, o teníamos que estar haciendo, ¿qué es lo que va a pasar con esta pandemia? ¿Hasta cuándo? Claro. Ustedes recuerdan de que con esta pandemia se cerraron todos los puertos y Argentina exportaba a China carne vacuna, y muchas de esas carne vacunas quedó dando vuelta en otros puertos donde podían recibir los contenedores, los barcos, y recién allí, después de varios meses, se pudo ingresar nuevamente a China. ¿Qué pasaría con los millones de toneladas que se pretenden producir si esa producción llegase a ocurrir una pandemia parecida a esta? ¿Qué se haría con con toda esa carne?
Claro, claro, claro. Bien. ¿Cómo es la producción de cerdo? O sea, ¿cuánto tiempo demora tener una madre? ¿Cómo es la cría? ¿Más o menos cuándo está listo un cerdo para ser faenado?
Bien, te comento. Una cerda, para entrar en el circuito reproductivo, desde que nace, le lleva aproximadamente 7 a 8 meses. Al séptimo o octavo mes, toma servicio, queda preñada. Son 3 meses, casi 4 meses de preñez, 114, 115 días. Desde que nace el lechón hasta que lleva faena, en los sistemas productivos de alta eficiencia y con muy buena tecnología, se están logrando cerdos entre los 155, 165 días, con un peso que oscila entre los 105 y 110 kilogramos. Por lo tanto, tiene un circuito bastante rápido esta producción. Una cerda, vos para que tengas idea, te va a dar 2,3 partos aproximadamente, 2,4 partos, dependiendo de cómo se maneje todo el sistema reproductivo, y te va a estar produciendo arriba de casi 30 lechones por cerda por año. O sea que la producción es muy, muy intensa. No es lo que ocurre en nuestro país como promedio. ¿Por qué? Porque hay muchas granjas, la gran mayoría son pequeños productores, donde la eficiencia de producción es muy baja. Esos datos que yo te estaba dando recién corresponden a las granjas, por así decir, la élite, con alta inversión, con alta tecnología, con muy buena genética, con un ambiente controlado, desde el punto de vista sanitario y nutricional, y todo lo que es el manejo y el ambiente.
Bien. Daniel, hay una necesidad clara en nuestro país de fuentes de trabajo y de producción, no solo ahora, por supuesto ahora está agravado con la cuestión de la cuarentena, la pandemia, pero ¿se sabe más o menos actualmente la producción de carne porcina y cuántos puestos de trabajo genera, más o menos, para tener una idea?
Yo creo que más o menos están arriba de los 50.000 puestos directos. Lo que pasa es que los últimos 2 años han desaparecido muchos productores pequeños, entonces claro, era una mano de obra familiar, entonces se van concentrando la producción en productores medianos a grandes o megas empresas, por lo tanto ese es un cambio. De todos modos, ese cambio que implica tener una tecnología de punta, va a haber mayor producción por parte de las hembras, va a haber una mayor faena, bueno, eso también genera un desarrollo del sector, no solamente en la faena, sino en la industrialización. O sea que es una cadena de valor muy importante, a pesar que es pequeña.
Bien. Daniel, le agradezco muchísimo por toda la información. Seguramente ahora todos los que hemos escuchado tenemos un poco más de datos para analizar con más serenidad y más sabiduría esta definición en este tema tan importante. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga muy buen día. Yo
te agradezco, Javier, la posibilidad de comunicarme con ustedes. Y bueno, simplemente, si alguien quiere tener un poco más de información sobre la producción porcina, puede entrar a una página que es del CIAP, C-I-A-P, y poniendo ya en el buscador, le va a pasar bastante información sobre la producción porcina. Recuerden también ustedes que más cerca de donde estamos nosotros, que es en el centro, está el Inter de Marco Juárez con Jorge Brunori, que es el experto para nosotros, el mejor experto en la producción porcina que tiene nuestro país.
Clarísimo, Daniel. Muchas gracias por los consejos, por toda la información. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, hasta allí el ingeniero Daniel Caramello, que es profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue muy, muy bueno escucharlo. Vamos a sumar ahora a nuestra mirada, a la mirada ecológica para esta reflexión, porque como se plantea con los efectos que puede tener la producción de carne porcina a niveles y a cifras chinas, estamos hablando de millones de toneladas, tal como se dice o como están diciendo algunos que podría llegar a ser este proyecto de inversión. Bueno, toda acción humana implica algún tipo de consecuencia sobre la tierra, ¿no? Pero algunas acciones, algunas producciones pueden ser sustentables y otras no. Para hablar un poco de esto, ya estamos en comunicación con Federico Copta, que es biólogo de consulta permanente aquí en Radio María. Federico, ¿cómo estás? Buen día.
Hola.
¿Se cortó? Ay, 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 se cortó. Bueno, justo cuando estábamos hablando cuando íbamos a hablar con Federico. Hay mucha gente, mientras, bueno, tratamos de restablecer la comunicación, es importante saber que esta inversión de la cual se habla que es potencial y de la cual todavía no tenemos todos los datos precisos, disparó, bueno, algunos rechazos también. Incluso hubo una manifestación pública en rechazo del proyecto con un documento que se difundió por los medios titulado "No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en una fábrica de nuevas pandemias". Bueno, esta campaña cuenta con la firma de algunos periodistas, escritores, artistas, científicos, intelectuales y otras organizaciones. Este documento asegura que en los criaderos industriales los animales son sometidos a aplicaciones de una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. En consecuencia, estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. Una vez que un microorganismo muta, dice este documento, se fortalece y puede provocar nuevas infecciones con daños incalculables. Como consecuencia, hay que tomar medidas como el confinamiento de una gran parte de la población mundial o la matanza de miles de millones de animales. Pues es uno de los argumentos que tiene este comunicado de rechazo a esta inversión. Bueno, retomamos la comunicación con Federico Copta. Fede, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, bien, acá estábamos mirando, ¿no? Decíamos que hay ciertamente acciones y producciones humanas que son sustentables, amigables con la naturaleza, con el ambiente, y otras que no lo son. Si tuvieras que analizar esta cuestión puntual que se está mencionando o las inversiones que plantean modelos de este tipo, ¿cuál sería tu opinión, Fede?
Bueno, que mega inversiones indudablemente también tiene mega impactos ambientales. Y esto tiene que ver con la escala de las inversiones, de las actividades, y también con el modelo que sigue concentrando capitales en estas formas de producción, en donde justamente, como lo venías planteando, este tipo de producciones intensivas, se alejan, permanentemente se alejan de la tierra, de la posibilidad de generar modelos que sean sustentables. En concreto, para este caso, cuando hablamos de este tipo de producción de cerdos, es muy probable que las inversiones apunten hacia provincias del noroeste. Y esto tiene que ver con que los costos del maíz para poder llevarlos al puerto son muy altos. De hecho, tienen fuertes subsidios. Hace unos años, recuerdo, se había publicado en el boletín oficial que había un subsidio por 1.000 millones de pesos, estoy hablando del gobierno anterior, y en ese momento los fondos para bosques eran de 300 millones, o sea, triplicaba los subsidios que recibían los productores del noroeste del país a los fondos que había para la ley de bosques, por caso. En clara alusión y referencia que lo que se prioriza siempre son modelos productivos extractivistas. Entonces, ¿por qué hablo de las provincias del noroeste? Porque justamente sus costos de flete van a ser, son muy grandes para llevar el maíz, por ejemplo, al puerto, y entonces lo más razonable, en este caso, desde un punto de vista económico, es poner estos emprendimientos allí donde los costos de flete son muy altos, justamente para que los costos de esos fletes sean mucho más bajos, transformado ese maíz en carne de cerdo. ¿Y esto ambientalmente qué impacto tiene? Es que se va a seguir desmontando el noroeste argentino. O sea, las presiones que hay para poder seguir produciendo van a seguir dándose en el noroeste, donde aún tenemos algo de bosque chaqueño, donde hay algo de yunga, de bosque tucumano, salteño. Y esto lo que hace entonces es incrementar el desmonte. Y esto lo quiero señalar porque no ha sido, digamos claramente explicitado. Entonces, entiendo que la presión va a ser sobre lo que sigue habiendo, lo poco que sigue habiendo de bosques, intensificando la producción en estas áreas por su distancia al puerto para abaratar costos, en última instancia, ese maíz que se produce en el noroeste, digamos, un maíz que cuesta demasiado, a veces quedan hechos entre transportar ese maíz hasta Rosario, el puerto, y entonces esa sería una de las presiones posibles. Después están las otras, relacionadas con la producción de contaminantes. Pensemos que la cantidad de líquidos cloacales, digamos, todos los restos que van quedando, digamos, de deposiciones de los cerdos, eso también va para algún lado y eso implica costos. Entonces allí también tenés contaminación, cosa que la pueden oler perfectamente los pobladores que quedan cerca de estas producciones actuales de cerdos, por el caso. Entonces, esos son algunos de los efectos. Obviamente estamos hablando de alimentación con envase a maíz, por ejemplo, producido también con agrotóxicos, eso implica también la contaminación por ese lado. Y de nuevo, cada vez nos seguimos alejando cada vez más del contacto de la población con la tierra. Insisto, estos son factorías, o sea, cuando hablamos de la producción de cerdos en esas escalas, son instalaciones con gran concentración de animales, con operarios que trabajan sobre eso y que, de alguna manera, insisto, siempre nos sigue alejando este modelo de la población de la tierra y de alimentos que sean sanos. Esto cada vez nos sigue alejando más de la soberanía alimentaria, que es que las poblaciones se provean de alimentos sanos, sin uso de agrotóxicos, hechos en forma, digamos, a escala familiar, y lo que favorece son estas mega empresas, digamos, con este tipo de escalas, insisto, de altísimo impacto. Entonces, por otro lado, lo que mencionaba, el tema de la fuente de enfermedades, sin lugar a dudas, eso también es otro de los factores en donde la zoonosis, como la sucedida con la gripe H1N1, también producida con virus porcino, aviar y humano en el año 2009, esto también, digamos, en la medida que se incrementa el hacinamiento de animales, el contacto con ellos, bueno, son caldo de cultivo para nuevas virosis, en particular los de la gripe, porque tienen unas tasas de mutación muy altas.
Fede, gracias por todos los datos, pero me gustaría preguntarte además, suponiendo, ¿no?, que un gobierno, más allá del signo político que fuere, que ante las circunstancias por las cuales estamos atravesando, defina, tome la decisión política de asumir los riesgos de estos para que, bueno, generar fuentes de trabajo y lo que se dice que son, en todo caso, los efectos positivos o la parte positiva de este tipo de emprendimientos. ¿Qué debe tener en cuenta sí o sí un emprendimiento de este tipo, agropecuario, una inversión de producción para ser o asegurar o al menos ser preventivamente y ambientalmente sustentable?
Como mínimo, tener los pasos participativos necesarios para que estas objeciones puedan exponerse, debatirse y estar dentro del análisis concreto de estos emprendimientos. A ver, cuando hablamos de este tipo de emprendimientos de grandes concentraciones, también nos va incrementando las vulnerabilidades. A nivel, por ejemplo, digamos, económico mismo, esta peste africana, que es la que por la cual los chinos salen a buscar cerdos al exterior, la verdad es que este tipo de enfermedades perfectamente pueden ingresar también a Argentina, América. Entonces, allí también tenés otra vulnerabilidad, en donde todas estas inversiones pueden significar que todo termine acabándose porque la misma causa de enfermedad, digamos, por la cual se paró la producción en China, puede pasar en el resto del mundo. Entonces, claro, este tipo de cosas son también las que se deben analizar, y esto son las que se deben exponer, digamos, en debates públicos, en donde, digamos, pueda sopesarse los elementos más allá de los intereses económicos muy puntuales, muy concentrados, que son justamente lo que traen el negocio desde China. Entonces, estas mega empresas, digamos, las que han traído esta idea de China y la están impulsando y las que tienen todo aceitado dentro del gobierno para poder, digamos, poder transitar trámites administrativos, bueno, se debe también prestar atención y dar espacios de participación y de opinión reales a todas las objeciones, de tal manera que puedan salir el mejor proyecto posible, si sale, y si se objeta, se objeta. Pero el punto es ese, que estamos en un lugar en donde siempre un privado en particular es el que genera todo este debate en función de sus intereses, que también están relacionados con la industria farmacéutica y otros, porque digamos tiene que ver con estos intereses de quienes han planteado la idea de este proyecto. Y bueno, generar la discusión pública y técnica necesaria en donde también las comunidades que vayan a ser afectadas puedan decir lo suyo. Esto es como una base mínima para que no siempre vayamos poniendo parches a los emprendimientos y a las concentraciones de, digamos, de capital que van haciendo otros, en donde siempre las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan entre todos.
Federico,
es muy común. Sí, y quería mencionar que el tema del riesgo de enfermedades, si realmente esto fuese sopesado y fuese puesto en la balanza y tuviese impactos económicos reales sobre las empresas, lo pensaría muchísimo más antes de decir, bueno, nos largamos con un emprendimiento así.
Federico, nos quedaríamos hablando porque hay un montón de cuestiones y de detalles para profundizar, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa. Así que, bueno, agradecerte como siempre. Vamos a seguir hablando de estas cuestiones que hacen al sostenimiento, al cuidado de la casa común, como siempre nos enseñó a decir el Papa Francisco, y nosotros lo tenemos hecho carne ya, a propósito de la producción de carne. Un abrazo grande, Fede.
Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo a los oyentes.